Felipe va a participar mañana en este seminario de security y va a analizar los desafíos políticos futuros que enfrenta nuestro país. Pero este es un seminario que va más bien en el ángulo económico, donde va a estar también Ricardo Caballero, que va a adelantar un poco lo que él piensa que está ocurriendo en nuestro país. Él dio una entrevista, Ricardo Caballero, y adelantó un poco su crítica a lo que estaba ocurriendo acá. Decía que Chile se había comportado como un adolescente y que esa imagen no se iba a borrar de un día para otro, hablando un poco, ¿no?, de lo que ha costado como reiniciar la máquina económica en este gobierno que tiene otro signo, evidentemente. ¿Qué opinas tú, Felipe?
Yo te lo resumiría en una frase. Los gobiernos pasan y las reformas quedan.
Ya.
Por lo tanto, primero tenemos una gran noticia de que la economía, la inversión extranjera, el ánimo en general, hay buenos resultados. El problema está que, y es la preocupación que tiene Caballero, que tenemos muchos economistas, que no por tener buenos resultados en el primer semestre, no debiéramos ser agresivos en poder cambiar las reformas que quedaron mal hechas.
Uh-huh.
Y por eso te digo que los gobiernos pasan y las reformas quedan.
Pero entonces,
yo estoy particularmente preocupado con la reforma laboral.
Antes de entrar al detalle, sí. O sea, ¿tú estás de acuerdo con el análisis de que la responsabilidad de lo que está ocurriendo ahora está mucho más en el gobierno anterior que en una creación exagerada de expectativas del actual gobierno en su plataforma electoral?
O sea, absolutamente. Yo he visto un presidente Piñera mucho más sobrio que el primer gobierno. Yo, si tuviera que hacer algún mea culpa, fue que en el primer gobierno pecamos de subir las expectativas muy fuerte.
¿Ah? Ya, pero lo que pasa era, es que el eslogan era el gobierno de los tiempos mejores, y todo el mundo se pregunta, ¿y?
Sí, pero si los tiempos están mejor, los números no mienten. O sea, uno puede tener distintas opiniones de cualquier cosa, pero los números están ahí, tenemos un crecimiento económico que ha sido el más alto.
Sí, pero ayer el propio ministro de Hacienda decía que eso no se ha traspasado a empleo todavía.
Pero sí, es natural que sea así. Y por lo mismo creo que es necesario que no nos quedemos en la autocomplacencia de por tener buenos números.
Ya.
No hacer las reformas. Y creo que aunque vayamos al Congreso y perdamos eventualmente porque no estén los votos del Frente Amplio de la nueva mayoría, es muy importante que defendamos nuestras ideas. Y que en el fondo, si creemos que para poder reactivar la economía en largo plazo necesitamos una reforma, la reforma laboral también, importante. Que yo siento que claramente estamos viendo cómo la reforma laboral le ha generado un daño tremendo a la economía, a las empresas que finalmente se cierran. Lo mismo con la reforma tributaria. Yo espero que no tengamos simplemente una simplificación, sino que tengamos una reforma tributaria más estructural. Nosotros desde Bópoli, con un grupo de economistas de Bópoli, donde está Klaus Schmidt-Hebel, donde está Pablo Correa, Ignacio Briones, Rafael Berguán, estamos preparando un documento, uh-huh, que se lo vamos a hacer llegar al gobierno primero, obviamente, para que ojalá tengamos una reforma tributaria agresiva, que nos atrevamos a decir vale la pena reactivar la economía. No hay ninguna política social más potente que justamente el empleo. Y por lo mismo, cuando Ricardo Caballero dice, mire, nos hemos comportado como adolescentes, yo creo que hay un análisis político detrás de eso, donde nos está diciendo, miren, está bien que Chile, después de la transición, se empiece a hacer preguntas difíciles. El problema está que yo creo que hemos canalizado, sobre todo en el gobierno anterior, muchas de esas inquietudes de mala forma. Por ejemplo, la gratuidad de la educación superior. Ayer me tocó comentar el libro de Mario Weisbull, Educación del siglo XXI. Y claramente Mario ha sido afortunadamente muy consecuente, diciendo que era un error avanzar en gratuidad en la educación superior cuando tenemos, desgraciadamente, una brecha educacional muy grande en los niños. Los niños primero en la fila, que yo espero sea el mayor legado de nuestro gobierno, del presidente Piñera, es claramente la mejor inversión social que podemos hacer hoy día.
¿Y qué podría entonces hacer, a tu juicio, el gobierno en este minuto? Porque se habla también de hacerlo un poquito más rápido, de meterle un poquito más de rapidez a cualquiera sea la medida que se quiera tomar ahora, pronto.
Yo creo que el mundo está esperando de nosotros que en el fondo nos atrevamos a hacer reformas difíciles. Y eso creo que va a cambiar el estado de ánimo en forma sustantiva. Hoy día ya hay buenos resultados. Esta semana debiéramos tener también del ministro Valente, cosa que me alegra, algo que venimos pidiendo hace mucho tiempo, que son reformas a la productividad.
Uh-huh.
Y en el fondo el gran hoy día escollo del crecimiento es el Estado. Y por lo tanto, si no nos atrevemos a hacer una reforma del Estado importante, que desgraciadamente es algo que no ha estado en el pasado en la agenda, va a ser muy difícil que recuperemos los ritmos de crecimiento que teníamos antes. Acuérdate que hoy día el gran desafío es subir el crecimiento estructural. No solamente el crecimiento este semestre, el próximo semestre, sino que realmente hacer reformas que duelan. Y esas reformas son las que nosotros estamos esperando que el gobierno se atreva a realizar. Y yo espero que el Frente Amplio, la nueva mayoría, en pos de un acuerdo nacional, se atrevan también a aprobar esas reformas en el Congreso. ¿Y por qué, no que sean mezquinos?
¿Por qué dices tú que hay, están esperando, como que hay, no hay una decisión respecto de esto, no hay un convencimiento todavía?
Yo creo que siempre hay distintas voces, ¿no? Mm. Hay como un análisis político de algunos que dicen, ¿para qué llevar una reforma al Congreso que puedes perder?
Sí.
Y yo creo que vale la pena hacerla.
Ya,
y... porque en el fondo, y hay algunas voces dentro de los mismos parlamentarios.
¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Cuál es no. la que más pelea está?
No, yo no voy a acusar con el dedo a quienes puedan pensar distinto, pero sí te puedo decir que esto es un debate político que no es fácil.
Me refiero de las reformas. ¿Cuál crees tú que es la más complicada?
No, hay algunos que dicen que en el fondo nos hagamos una reforma tibia en materia económica.
Ya.
Simplemente una simplificación tributaria. Y no que nos hagamos una reforma tributaria que dure 20 años. Yo sí creo que hoy día tenemos poco espacio. Vamos a tener que ser neutros tributariamente. Probablemente la nueva reforma tributaria va a tener que mantener la recaudación fiscal porque tenemos demasiado gasto. Y tenemos déficit fiscal. Por lo tanto, es muy difícil, después del déficit fiscal que nos dejaron, poder decir, bueno, bajemos los impuestos y olvidémonos de la... Pero sí creo que podemos hacer cosas interesantes, como por ejemplo, eliminar muchas exenciones que hoy día existen para bajar un poco el IVA, eliminar muchas exenciones para bajar un poco la tasa de los impuestos de primera categoría. Hoy día Chile, y eventualmente, y mantener el impuesto de segunda categoría, que es lo que pagan las personas más ricas. Pero las empresas, el emprendimiento necesita una señal de que queremos volver a crecer. Uh-huh. Y yo creo que manteniendo el impuesto de primera categoría le hacemos un flaco favor a nuestra economía.
Sebastián Edwards decía que él veía que el gobierno no estaba, que él necesitaba un poquito más de ritmo, por eso te preguntaba yo, un poquito más de velocidad, en el sentido de que él dice que va a haber una, que Estados Unidos va a caer en recesión en los próximos 18 meses. Y una vez que tú no hiciste medidas concretas para impulsar el crecimiento antes de esa recesión, va a ser después, con un escenario externo tan complicado, va a ser prácticamente imposible hacer, y menos reformas estructurales como las que tú estás hablando.
Bueno, yo creo que tiene razón Sebastián, pero no solo eso. Si no hacemos las reformas este año, uno nunca sabe cómo vamos a estar en dos años más. Desde el punto de vista de popularidad, en punto de vista de... Hoy día tenemos un presidente muy popular, con mucho apoyo ciudadano, probablemente el con mayor apoyo en Latinoamérica, que más encima la ciudadanía lo eligió en buena medida porque quería trabajo. O sea, si hay algo que esperan de nosotros, es que no nos caigamos en el plano económico. Afortunadamente las cifras son muy potentes. Podríamos estar en una situación mucho más difícil, que la reforma haya sido, que no hubieran pegado aún más y que la expectativa no hubiese reactivado la inversión. Eso afortunadamente está ocurriendo. Pero yo te digo, si no lo hacemos este año, probablemente el clima político hacia más adelante no va a ser el mismo que el de ahora. Por eso hay que aprovechar cuando uno tiene viento a favor. No para echarse en una hamaca y, en el fondo, simplemente esperar que el tiempo pase, sino que atreverse a hacer las reformas que son más difíciles y las que son más importantes.
Tú decías que en Evópolis ustedes están preparando un documento que le van a entregar al gobierno con algunas de las propuestas. Comentemos algunas de esas propuestas.
Mira, lo primero, hoy día tenemos en Chile, paradójicamente, un sistema tributario bien complejo, que fue la herencia del gobierno anterior, y por lo tanto nosotros planteamos primero volver a integrar el sistema. Tenemos un sistema semi-integrado, tenemos distintos regímenes, queremos simplificarlo. Que sea, en el fondo, más simple y que todos lo puedan entender. Hoy día los que más ganaron con la reforma anterior fueron los contadores, básicamente. Y los empresarios, al final, o muchos emprendedores, quedaron pagándole a esos contadores para que les trataran de explicar esta reforma. Lo segundo que planteamos, y que va a estar obviamente incorporado, es bajar la tasa de primera categoría, dar una señal al mundo de las empresas, y para poder compensar aquello, porque obviamente eso va a significar menos, un poco menos impuesto, por lo menos en el corto plazo. En el largo plazo se recupera cuando se paga la segunda categoría. Queremos eliminar varias exenciones que hoy día existen en nuestro esquema. Por ejemplo, el tema de la renta presunta, que es un tema que actualmente, con el nivel de tecnología que tenemos, claramente no se justifica. Queremos, en el caso del IVA, hay muchos sectores que están con exenciones. Queremos bajar también ahí eventualmente el parte del IVA y eliminar varias de las exenciones. En el caso de los combustibles tenemos una gran disparidad también, ahí estamos proponiendo que nos movamos a un sistema donde podamos eventualmente poner impuestos a las emisiones, más que tanta diferencia entre el diésel y la bencina. Hay una serie de propuestas bien completas, llevamos trabajando ya más de un mes, así que yo espero que ese documento serio, riguroso de Evópolis ayude al gobierno también a poder encontrar piso político para poder avanzar en esto.
Y en términos de empleo, porque ese es como el gran tema en este minuto. La gente ve que se cierran empresas. Y por más que el gobierno trata de decir, por ejemplo, escuchaba ayer al ministro Valente que decía que, por ejemplo, en Arauco una planta se había cerrado, pero habían conseguido con otra empresa privada. digamos, que se hicieran una revisión de todas estas personas que habían quedado desempleadas para dar alternativa de trabajo. El propio ayer ministro Larraín decía, contraten más, como pidiendo, diciéndole, este no es un problema solo del gobierno, tenemos que ya todos ustedes que están trabajando en esto, contraten más, ayúdenme, digamos, en este tema.
Yo te insisto, yo creo que lo que tenemos que ahí la labor, y entiendo que se vienen cosas, conversamos el día lunes, comimos con el presidente Piñera, le planteamos esto también desde Bópoli, el tema laboral. O sea, yo creo que la razón, y de hecho, independiente de que hoy día las cifras de empleo son positivas, son mucho mejores que las que teníamos antes, lo que tenemos que pensar es que el mundo está cambiando. Piensa tú que hoy día un robot en Estados Unidos está haciendo la labor mejor que lo que hace un grupo de abogados. Hicieron un concurso hace poco, y por lo tanto, si no nos preparamos a un empleo flexible, si el problema que tuvimos es que la Michelle Bachelet y la nueva mayoría hizo una reforma laboral pensando que seguíamos los años 60. Realmente hoy día no tiene sentido. Hoy día, por ejemplo, veíamos algunos que se oponían al estatuto de los jóvenes. Ahora, afortunadamente, Sebastián Piñera va a proponer una legislación para el teletrabajo. Hoy día, ¿por qué tengo que ir a un lugar para trabajar? ¿Por qué no puedo trabajar desde mi casa? Que además tiene un tremendo efecto positivo con los niños, con la familia, con mi mujer. Puedo realmente tener una vida mucho más feliz si ocupamos la tecnología y el mundo del futuro en nuestra legislación. Nosotros seguimos muy pegados al pasado. Creo que esta es una pelea un poco ideológicamente poco válida, porque siguen pensando en la lógica de la revolución industrial. Eso ya se acabó. Hoy día tenemos otro tipo de tecnología, van a desaparecer la mitad de los trabajos de aquí a 20 años, y por lo tanto tenemos que adaptarnos, y eso no ha ocurrido. Por eso la labor de Nicolás Monker como ministro del Trabajo es fundamental, quizás más importante incluso que la reforma tributaria. O sea, la reforma laboral es probablemente, yo te diría, de las cosas más dañinas que dejó el gobierno anterior, desde el punto de vista económico.
Y hay otro tema que es como bien de fondo y que tiene que ver un poco con lo que hablamos cuando Moody's nos bajó la nota, que tiene que ver, una de las críticas que hacen las agencias internacionales es que Chile, y esto es como antiguo lo que voy a decir ahora, pero la dependencia del cobre. Pero seguimos dependiendo del cobre. Entonces es como, y eso requiere como a mi juicio un cambio mayor, y eso tiene, de lo que tú mismo estabas hablando, de educación para arriba. O sea, no se puede cambiar la dependencia del cobre si no tenemos una masa intelectual, trabajadores diferentes desde que se forman en la sala cuna. No. Habría que cambiar completamente nuestra manera de hacer.
Yo creo que hay otro problema, que nunca nos hemos atrevido a diversificarnos un poco más, y por ejemplo, capitalizar una parte de Codelco, privatizar una parte de Codelco, que no tiene ningún sentido idea que lo tengamos 100% en el Estado, por un tema de diversificación. O sea, vendamos una parte de Codelco y compremos una parte de una empresa tecnológica a nivel mundial. ¿Por qué no? ¿Por qué seguimos pegados en el cobre?
Bueno, pero el Codelco tampoco tiene para mucho más. O sea, también tiene un yacimiento que están.
No, yo creo que Codelco tiene una valoración tremenda, y por eso te digo, no venderla completo, pero sí creo que primero podrías tener una mejor gestión de Codelco si no dependiera de los gobiernos de turno. Piensa tú que cada 4 años tenemos que volver a elegir el directorio. ¿Qué empresa seria tiene este nivel de gobernanza tan precario como el que teníamos nosotros en Codelco? Y termino diciéndote una cosa más, que aunque parezca no conectado, tiene mucha conexión. La reforma de los niños es muy relevante para el largo plazo en nuestra economía también. No podemos seguir teniendo el nivel de discriminación, de brechas sociales que tenemos nuestros niños. Si queremos prepararnos para el Chile del futuro, tenemos que tener igualdad en los niños. Y desgraciadamente eso no ocurrió en el pasado. Seguimos teniendo una sociedad donde muchas veces se contratan a los que uno conoce, no los que no conoce. Elegimos desde entre muy pocos al interior de las empresas, y por eso la revolución de los niños, que va mucho más allá del Sename, es la punta del iceberg, pero una revolución que incluye también la educación parvularia. Hoy día mismo vamos a hacer un anuncio de sala cuna universal. Yo voy camino para allá después de esto. Y es una gran noticia de que el presidente haya tomado la reforma de los niños primero en la fila como un eje estructural de nuestro gobierno.
Muy bien, muchas gracias Felipe Kast, senador de Evópolis. Son las 7 de la mañana con 56 minutos. Recordamos que esta entrevista va a estar disponible en duna.cl.